Bien, ya estamos aquí con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que nació en Montevideo en 1966, es obrero metalúrgico, le falta la tesis nada más para recibirse de sociólogo, es dirigente del sindicato metalúrgico UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Desde muy joven integró los cuadros del Partido Comunista y en 2012 ocupó el cargo de coordinación del PIT-CNT. Ya en el 2015 fue electo secretario general del PIT-CNT y hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Bien?
Bien, bien de bien, y muchas gracias por invitarme.
Por favor, te agradezco a nosotros de que estés acá, porque tenemos realmente temas muy interesantes para hablar contigo, muy de coyuntura además, que son realmente importantes de hablarlo con alguien como vos, que es secretario general de la Central de Trabajadores. ¿De qué harías la tesis para recibirte de sociólogo? ¿Qué es lo que te falta? ¿Tenías idea o eso también quedó en stand-by?
Yo le decía a la China, es sociólogo.
Claro,
y después
discutió,
la China encontró que le faltaba, no sé, la tesis era, ¿no?
No soy sociólogo. Por las dudas,
eso estoy seguro, y si no es sociólogo, le falta nada. Y al final encontró que no.
Después, ahí en la facultad cambiaron las. Yo como trabajo desde muy jovencito, las cosas las hice bien despacio, ¿no? A veces hice una materia por año, dos materias por semestre. En este caso ahora le llaman monografía final, y yo iba a estudiar, en principio iba a estudiar si la huelga general metalúrgica que se produjo en el 2011 significó algún cambio en la cultura sindical de los trabajadores involucrados, que es una investigación interesante para terminar la carrera, pero también es una investigación interesante para poder utilizarla desde el punto de vista de la estrategia sindical.
Claro, lo que haces ahora. Y decime, ¿te acercás más a que sí o a que no?
Yo creo que sí.
Claro.
Yo creo que sí. Yo la viví, claro, obviamente, directamente la huelga. Y me
¿qué decís que pasó ahí? ¿En qué incidió?
Creo que, para hablar en términos criollos, la gente salió con mucha más experiencia, con el cuero duro, podríamos decir. Y de repente situaciones que antes se nos daban, que un comité de base iniciaba un conflicto sin recorrer mecanismos que tenemos establecidos de negociación previa, y también empresarios que a veces despedían gente o hacían una reestructura sin antes hablar con los trabajadores. A mí me da la impresión de que la huelga significó un salto desde el punto de vista de la madurez del gremio, ¿no? Pero es una hipótesis.
Claro, porque
eso tiene que ser ajustado y confirmado con entrevistas y con otras cuestiones que veremos de ir haciendo mientras militamos.
Bueno, muy bien, Marcelo. Tenemos 30 minutos para hablar y quiero ir al grano en muchas cosas, porque la verdad que hay muchas cosas de coyuntura muy importantes. Lo primero, Dolores, ¿no? Digo, la verdad que hay que felicitar al Zunca por lo que están haciendo en este momento. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito más. La gente se pregunta cómo hacen, por ejemplo, los bancan ustedes, cómo se trasladan hasta la zona. ¿Van a tener que estar trabajando mucho tiempo? Hay que hacer mucha construcción.
Bueno, lo primero para nosotros es de un reconocimiento, de una alegría a todos aquellos que han puesto esfuerzo en todo el país, además,
por supuesto,
para tratar de poner el hombro ante un caso, digamos, tan dramático que ya lleva la vida de seis personas, digamos, y que lastimó tanto, destruyó tanto la vida de la gente en Dolores. Empezamos por Dolores, pero a esta altura con las inundaciones, los desplazados de su lugar, es una cuestión mucho más general.
Bueno, es terrible, sí.
Si las cosas sucedieron el viernes, ya el sábado en la mañana había gente en el local de la central, se emitía un comunicado llamando a la solidaridad, se empezaban a recolectar especialmente tres cosas, alimentos no perecederos, material de higiene y ropa. Ya de pique al otro día se dirigían hasta Dolores gente del Zunca, gente de la construcción, y a su vez se preparaba una movida, digamos, que desde la central con todos los gremios. En el día de hoy teníamos la posibilidad de enviar 200 trabajadores a dar una mano allá, a arreglar, a poner el hombro, ¿no?
Sí, a poner el hombro, claro.
Por recomendación del Comité Nacional de Emergencia, al final hoy no fuimos porque si no la gente se iba a estar tropezando entre ellos y no habían las condiciones para poder ayudar efectivamente. Y al final están saliendo mañana, desde bien tempranito del local de la central, alrededor de 150 trabajadores de todos los gremios a dar una mano. Digamos que acá la cosa se separa en dos. Por un lado, una movida de solidaridad que desde nuestro punto de vista hace a la razón de ser del movimiento sindical.
Por supuesto.
En lo inmediato. Pero por otra parte estamos pensando en cosas más estructurales, porque con esto no se resuelve nada. Digamos, sí, la primera solidaridad, el alimento, ayudar a arreglar las cosas. pero ahí va a haber que hacer un proceso de reconstrucción.
Sí, es un tercio de la ciudad, una ciudad de 17.000, 18.000 habitantes, ¿no? Digo, mucha construcción.
Entonces, lo que nosotros estamos pensando para eso, porque además tiene que haber un relevamiento del Ministerio de Vivienda, que hay que hacer todo de cero, que hay que arreglar, digamos, pero utilizando parte de la estructura que quedó damnificada, que requiere alguna pequeña reparación. En función de esa caracterización estamos pensando, además de estas brigadas que van a tener una presencia permanente, además de llamar a todos los gremios que aporten entonces alimentos no perecederos, material de higiene, menos ropa, porque sí, nos pidieron que ya había ido demasiado.
Sí, tiene suficiente ropa.
Estamos viendo de largar alguna medida solidaria tipo festival en donde lo mejor de nuestro arte, de nuestra cultura, del rock and roll, del canto popular, en fin, todos hagamos un festival entre todos muy amplio. Ahí. Y que la gente a su vez pueda aportar recursos, digamos, no para el PCNT, sino para quien nos determine el Comité Nacional de Emergencia, hay una cuenta del Banco República, en fin. Cuestión de empezar a prepararnos para otra fase más, que ya no es la solidaridad en la emergencia, sino que es cómo hacemos para ayudar a reconstruir eso, que va a llevar bastante tiempo. Y las donaciones se están manteniendo para que lleguen al local del PCNT entre las 9 y las 6 de todos los días. A esta altura ya no son solo para Dolores, sino que son para todo el país, claro, donde hay daños, digamos, por estos efectos climáticos.
Claro. Y contame, Marcelo, ¿cómo se financia eso? Porque digo, supongo que los obreros van, pueden ir de onda en algún momento, pero después tienen que vivir. Además, se trasladan lejos de sus hogares, a realizar tareas. Digo, evidentemente eso necesita de una financiación.
Bueno, básicamente nosotros tratamos con las empresas de conseguir el transporte en forma gratuita. El transporte lo garantizamos nosotros. Y tratamos de que la gente que va a dar una mano allá, bueno, por lo menos tenga donde dormir y comer, digamos, ¿no? Básicamente es eso, eso lo viene sosteniendo la central, digamos.
¿No van a percibir entonces salario aquellos trabajadores que tengan que ver con alguna de las tareas que se van a hacer de aquí, digamos, hasta los meses siguientes?
Y sí, bueno, las actividades que nosotros organizamos son netamente solidarias, ¿no? Estamos obviamente bien que pueden haber otras actividades ulteriores más adelante que se hagan de otra manera y por parte de otra gente. Las que nosotros vamos a organizar son estrictamente solidarias. Hemos tenido la suerte, además, de poder participar como PCNT en el Comité Nacional de Emergencia, también en el Comité de Emergencia Departamental, a través de nuestro plenario, y bueno, estamos allí. No queremos inventar cosas, digamos, sino de reportarnos a algún lugar donde se centralice y se digamos, derrame toda la solidaridad que sea posible. Nosotros lo que estamos poniendo es el hombro de recolectar las cosas necesarias, ir a dar una mano desde el punto de vista operativo con la brigada, por ejemplo, que sale mañana de 150 trabajadores de los distintos gremios, y después sí estamos pensando en hacer un festival que allí recaude fondos que no los vamos a administrar nosotros, los va a administrar el Comité Nacional de Emergencia para cosas que son estructurales, que se va a precisar Portland, ladrillo, en fin, claro, cosas que no es que las lleva cada uno, sino que tienen que ser organizadas centralmente, ¿no?
Perfecto. Marcelo, bueno, ese era uno de los temas que queríamos charlar contigo. Ahora estamos, bueno, a la luz ya del comunicado de los supermercados, pero primero que nada, digo, contale en la forma más sucinta que puedas, la más breve que puedas a la gente, de qué va lo de las brigadas del PIT-CNT, brigadas pacíficas. Yo decía que de pronto le erraron primero al etimológicamente, ¿no? Digo, la palabra brigada sonaba como un poco fuerte.
Después agregaron las brigadas del Zuncat se llaman brigadas.
Es cierto también, pero viste que el término brigada es un término bélico, más allá de que pueda tener, sí, como en este caso,
su origen es bélico, de carácter bélico.
Es bélico. Porque hoy me preguntaba Castro, Daniel Castro, nuestro compañero, cuando hicimos el pase de la mañana a Rompecabezas, me decía eso, ¿qué opinaba? Y yo la verdad que le blanqueaba, le decía, mira, yo al principio estaba como en contra y ahora no tanto. Y lo empecé a analizar a mí mismo, ¿no? Decía, capaz que un poco lo que me chocó fue el término brigada, que es un término bélico, y el otro término, que es el del escrache, que nosotros aquí en nuestro país lo tenemos asociado directamente a delitos de derechos humanos, ¿no? Digo, a la que se va a escrachar casi siempre en Uruguay a gente que ha intervenido, ¿verdad? Exactamente.
Escrache es sinónimo de ir a escrachar la casa a un torturador.
Entonces, digo, justo, viste, digo, son dos términos que de pronto no corresponden a lo que ustedes quieren hacer, al espíritu. Así que, bueno, contale a la gente qué es lo que pretenden hacer.
Bueno, viene muy a cuenta la conversación terminológica, porque ninguno de esos dos términos lanzamos como PCNT.
Ajá, fue la prensa o algunos órganos de prensa.
Un órgano matutino le puso la palabra escrache y bueno, quedó ahí lamentablemente, pero en realidad lo que nosotros queremos hacer son actos simbólicos, pacíficos, en el cual contra cierta información que nosotros tenemos de precios abusivos o remarcados sobremanera con respecto a la información que manejamos de precios en el origen, digamos, de, uh-huh, de las distintas cadenas productivas, que impliquen una serie de actos pacíficos de trabajadores con difusión y propaganda de la importancia de los ingresos de nuestro pueblo, que se resuelven por dos vías, digamos, por la vía del salario, por la vía del ingreso que tenga nuestra gente, no solo salario, jubilación, en fin, el ingreso que corresponda, y por la vía de que el mismo te alcance hasta para llegar a fin de mes, es decir, que los precios no te lo carcoman tan aceleradamente que, digamos, entonces serían actos principalmente en grandes superficies que además permitan difundir con volantes, con propaganda, con material, la importancia de que tengamos un cuidado con los precios, ¿no?
Esto sería fuera de los locales y, sí, y se repartirían volantes a las
exactamente
personas.
Exactamente, y que son trabajadores y trabajadoras de los ámbitos, de los distintos gremios, de las formas de organización territorial que tiene el PCNT, los zonales del PCNT, etcétera, que van a ir a un lugar y van a hacer propaganda, van a difundir, van a tener un parlante, digamos.
Eso te iba a preguntar si van a utilizar un megáfono.
Un megáfono, un parlante de esos nuevos que hay que digamos, uh-huh, que permiten efectivamente difundir y propagandear con los que por allí transiten la postura del PCNT, ¿no?
¿Cuándo comienza esto en los hechos? Porque supongo que ya están monitoreando los precios y todo lo demás. ¿Cuándo comenzarían ustedes o tienen pensado?
Bueno, comenzar? Yo creo que antes del 1 de mayo va a haber. Ajá. Va a haber por lo menos una o dos actividades de este tipo.
O sea, de aquí a 12 días, sí, la próxima semana quizás.
Sí, 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 sí.
Con seguridad, digamos. Sí. Esta semana quizás no, pero sí la próxima. Indudablemente. Si lo que estás diciendo, digo, tiene que ser la próxima.
Si podemos esta semana, lo hacemos. Ajá. Depende de lo primero que conversábamos, claro, que a veces las cuestiones de carácter climático pueden complicar, ¿no?
Sí, claro. De hecho es una semana complicada, sí, aunque hay algunos días aquí en el medio que van a estar sin precipitaciones, ya el fin de semana hay nuevas precipitaciones. Bueno, ¿leíste el comunicado, supongo yo, de la gremial de supermercados? Si no, lo repasamos por acá.
Sí,
vamos a repasarlo igual para la gente. La gremial de supermercados, estoy leyendo de un medio de comunicación, emitió un comunicado en el que señala que el comercio en general y los supermercados en particular no son formadores sino tomadores de precios. El comercio y los supermercados son el último eslabón de una cadena productiva distributiva integrada por productores, industriales, importadores, distribuidores mayoristas, etcétera. No solo no, y lo ponen bien grande, en mayúscula, no son la causa del aumento de los precios que preocupa a las autoridades, a los consumidores y a la sociedad en su conjunto, sino que muchas veces son un factor clave para amortiguar algunos aumentos, agrega el comunicado. Con la inflación en los últimos 12 meses ubicada en 10,6%, no es la primera vez que los supermercadistas, dice la crónica, salen al cruce de las acusaciones de que suben en exceso los precios. También recuerdan los supermercados que distintos estudios establecen que abastecen aproximadamente al 30% del mercado, por lo cual el 70% restante, dicen ellos, de los productos alimenticios son abastecidos a través de almacenes minoristas, autoservicios, carnicerías, ferias u otros canales de venta, y parecen decir que allí no se van a ir a ocupar de marcar, ¿verdad?, que están los precios altos. En clara alusión a los posibles efectos de la presencia de grupos sindicales en los supermercados, la gremial dice que, y hay que abrir comillas, llamamos a las autoridades a reflexionar respecto de estos elementos y esperemos que nuestros funcionarios puedan trabajar en las condiciones de paz y respeto que merecen. Seguramente agregarán alguna cosa más, algún cuestionamiento más. No me quiero perder nada de lo que dijo el comunicado, ¿no? Pero bueno, en principio, no van a ir a las superficies pequeñas, van a ir a las grandes superficies.
En principio sí, porque tenemos la percepción, a diferencia de la resolución de la gremial patronal de los supermercados, que respetamos pero no compartimos, que en muchos de los casos el enorme poder acumulado por la gran superficie técnicamente se los podría caracterizar como un monopsodio, que es una forma del monopolio, digamos. Uh-huh. Justamente es un ejemplo de eso que ahora, después de que el movimiento sindical lo viene diciendo de hace bastante tiempo, hay sectores que, por su posición dominante en el mercado, definen precio en forma abusiva. Nosotros hace tiempo que lo decimos, ahora lo dice el Poder Ejecutivo. Lo que nosotros le decimos al Poder Ejecutivo, bueno, bien por el diagnóstico, tomemos medidas para que las cosas se resuelvan. Las grandes superficies tienen un enorme poder para comprar a sus proveedores y definir precio a su antojo a sus proveedores, y después tienen un enorme poder para vender a sus clientes. Bueno, entonces ahí hay una posición de dominio. Entonces yo no comparto digamos, correr siempre la responsabilidad hacia atrás, y yo no tengo nada que ver. Cualquiera que va a un supermercado sabe que de repente tiene la expectativa de hacer un pedido para una semana y se va con 1,000 pesos y se le van como agua y no resuelve, ¿no? Ah. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo, digamos, no porque lo planteen ellos, sino porque es la práctica del movimiento sindical, que yo quiero dar garantías a todo el mundo, a los dueños de los supermercados, a los clientes que van a consumir y a los propios trabajadores. Lo que va a ser nuestro PCNT está recontra garantizado, que son acciones simbólicas de difusión de carácter absolutamente pacíficos, que no van a impedir, digamos, la circulación en los lugares en que se desarrollan, sino que son acciones para sensibilizar, son acciones para difundir, y que sí tienen el objetivo, como todo lo que hace el movimiento sindical, que puedan contribuir a generar las condiciones de que se tomen más y mejores medidas de política pública para que nuestra gente llegue a fin de mes. Porque acá el problema que tenemos planteado es que tenemos, digamos, niveles salariales y de ingresos de nuestra América Latina, pero tenemos niveles de precios de lo que consumimos más arriba muchas veces, sí, que los de Europa, ¿no?
Estamos en la cúspide de inflación alimentaria en América. Esto dicho por la FAO, ¿verdad?, que sigue atentamente el devenir de las fluctuaciones de los precios de los alimentos. Ya vamos a hablar de ese tema, pero digo, ¿por qué entonces pensarían los supermercadistas que no va a ser pacífico? Quizá, digo, si alguien viene, ustedes nadie tiene el derecho, digo, la calle es libre, digo, normalmente, digo, nadie tiene derecho, salvo que juntes mucha gente, entorpezcas en algo la circulación de los vehículos o de las propias personas que quieran, si te instalás muy bien la puerta de pronto de un supermercado, digo, de hecho vos a un costado podés estar tranquilamente. ¿Por qué no tendría que ser pacífico? ¿Qué pensás vos que pensaron ellos? Porque es una pregunta para ellos, no para
sí,
vos.
Sí, claro, yo creo que esto, sin ser una medida de política pública, nosotros no hacemos control de precios.
Claro.
Eso le compete, si es el caso, a las políticas públicas, al gobierno, al Estado, a la institucionalidad. Nosotros hacemos una movilización reclamando que todo nuestro pueblo pueda llegar mejor a fin de mes. Pero yo creo que indirectamente una acción de este tipo tiene un efecto. Yo me imagino que...
Sobre
que
el gobierno también, querés
sobre,
decir.
Sobre todas las partes, digamos. Claro, que la gente con cierta dosis de responsabilidad se tiene que cuidar, claro, digamos, en hacer una cuestión con total desparpajo. Y creo que al final de cuentas esto es un germen, es una potencialidad principalmente. Nos metemos en el secreto más sagrado de la vida del capitalismo. Es decir, ¿cuál es el proceso que permite formar precio?
Sí.
Ellos dicen, bueno, son nuestros proveedores. Si vos vas a hablar con algunas industrias, te dicen, no, pero a mí cuando el gobierno viene y me pide que baje, bajo, pero el margen de ganancia de los supermercados está garantizado. Basta ver en distintos rubros, el aceite, en otros lugares. ¿Qué pasa con el pan?
Claro.
¿Cuánto de harina hay en los panes que consume la gente? Si uno empieza a hacer una trazabilidad, digamos, de la formación de precios, se va a encontrar que, salvo el último orejón del tarro, el consumidor final, o podría decirse los trabajadores, que el único precio que tienen para definir es la venta de su fuerza de trabajo, el salario, en el medio hay tajos bastante grandes. No,
y hay una diferencia, me acuerdo un oyente hace pocos días comentaba en un mensaje que al final no me acuerdo si lo pudimos leer o no, hay una diferencia muy grande entre lo que vale un kilo de harina al público, ¿no? Como lo compran las panificadoras, y un kilo de pan. En el medio pasa la vida, y no creo que sean impuestos solamente. Yo creo que hay afán de enriquecerse rápidamente, porque si un kilo de harina te sale, yo qué sé, 25 pesos, no te puede salir un kilo de pan 200.
Claro. O sea, ¿y cuánto del pan es pan y cuánto es aire?
¿Y
también,
cuánto,
¿no?,
es aire y cuánto es conservantes para que el pan? ¿Y cuánto es agua? Porque ahora el pan en muchos las grandes superficies, lo que estamos hablando, viene congelado. En la panadería del barrio no, pero en la grande superficie viene congelado. En fin.
Bueno, el teórico francés Guy Debord, que fue uno de los tipos que influyó mucho en lo que fue después el mayo francés, no solo en Francia, sino en todo el mundo, decía que lo más difícil precisamente en estos tiempos modernos es saber el precio de costo de los productos, de la mercancía, decía él, ¿no?
Es un secreto sagrado.
Es un secreto sagrado, sí. Ahora, de todas maneras, viste que los supermercados dicen que ellos dan los precios en las páginas web, que los precios están al alcance de la gente. ¿Qué opinás vos de eso?
Bueno, me parece que está muy bueno y que es una medida, digamos, un acelerador de la circulación de la información, la medida que anunció el Poder Ejecutivo de enviar a través de alguna aplicación noticias, digamos, sobre tal producto, el precio más caro donde está el más barato. Eso ayuda a ir generando, digamos, al final es un derecho.
Por supuesto.
Porque
por supuesto.
Derecho de los consumidores de controlar qué consumen, cuánto lo pagan,
es
de calidad, yo
es
creo que
también
hace a que las cosas funcionen mejor.
Tiene que haber un acceso a la información. Bueno, ellos dicen que en las páginas web de las diferentes cadenas de supermercado y también en listas de mailings, catálogos y avisos en los diferentes medios de comunicación lo dan a conocer. ¿Ustedes específicamente, Marcelo, van a ir a señalar qué cosas están más caras, eso es lo que van a hacer.
Sí, exactamente, y tampoco todo, ¿no? La vida de la gente es muy compleja, las necesidades son distintas, no son las mismas necesidades que hay hoy, que hace 20 años, hay procesos, tecnologías, cuestiones que hoy existen que antes ni estaban en la canasta normal, digamos, de consumo de la gente, pero sin desmedro de esa complejidad, particularmente las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, las cuestiones que tienen que ver con la higiene, con la limpieza de la gente, nosotros vamos a estar mirando allí de alguna manera cómo evolucionan las cosas.
¿Con qué frecuencia,
¿no?,
se va a hacer?
Y a nosotros nos parece que de repente se va a hacer en principio en esta experiencia piloto, digamos, por lo menos alguna de estas acciones por semana, ¿no?
Una, o por lo menos una acción por semana.
Exacto. En algún momento, bueno, veremos, haremos un resumen, impactos, etcétera, y veremos cómo sigue, una preocupación que va a continuar en el PISA-NT, sí. Que tiene que ver, digamos, con la calidad de vida de nuestro pueblo.
Sí, ¿no? Es medio naif alguna explicación que he escuchado también en distintos medios de prensa a propósito de lo que decíamos al principio, ¿no? Si los supermercados inciden o no en sobre todo en la inflación, digo, desconocer de que los precios de los alimentos inciden en la inflación de un país y de su gente, bueno, creo que es carecer totalmente de mínimos conceptos económicos, ¿no? Digo, claro que incide. Después hay que ver efectivamente dentro de la bolsa total de gastos que tienen las personas, bueno, qué es lo que aumenta más o menos o incide más en su calidad de vida. Pero es imposible, ¿verdad?, desligar el hecho de los precios de los alimentos a el aumento de la inflación, efectivamente, ¿no?
Sin duda. Por ejemplo, para seguir en lo mismo, pero en otro tema, de que nosotros tratamos de mirar lo más integralmente posible las cuestiones, también enviamos una iniciativa, una idea, o apoyamos una idea que tiene que ver con otro precio que determina, capaz que igual que los alimentos, la vida de la gente, como lo es el alquiler.
Sí. Y el otro gran vector, claro.
Cuando nosotros tuvimos la reunión con Tabaré Vázquez, le dijimos, nosotros apoyamos que se acelere el trámite de un proyecto de ley que para aquellas viviendas inútilmente deshabitadas, podríamos decir, que de repente están quietas por especulación inmobiliaria, claro, o están en un trámite de sucesión o lo que sea, que se desarrolle una ley que ponga estímulos, que ponga incentivos o desincentivos para que eso esté sin habitar, y que trate de que las mismas se ubiquen lo más rápidamente posible en el mercado. En este caso, mejorando la oferta, cuestión de que también ayude a que el alquiler baje, porque realmente el precio del alquiler es otra cosa que acalambra a mucha gente, ¿no? Está realmente difícil en ese plano, ¿no?
Y
tenemos 80.000 viviendas deshabitadas.
Si ¿Ahí van a hacer alguna acción de este tipo o algo, no?
No, en ese caso lo que hemos planteado, y con seguridad va a estar ubicado el 1 de mayo, bueno, Tabaré Vázquez dijo que estaba de acuerdo directamente con impulsar eso, es un proyecto de ley que regula eso, bueno, se mira allí la información, digamos, legislativa internacional, se hace una comparación de cómo están las cosas en este plano en los distintos países, y se podría aprobar un proyecto de ley que estimulara que esas viviendas se refaccionen y se pongan a disposición de 80, la gente.
¿80.000 decís que hay acá en Montevideo?
Por la información que yo tenía, hay 80.000 viviendas inútilmente deshabitadas en lugares que tienen la infraestructura, claro, que no requieren una construcción de cero, sino que tal vez se pueda refaccionar. Eso es de interés nuestro también, ¿no? Sí, y eso ayuda, por baranda, digamos, como efecto indirecto, a que el precio del alquiler no esté tan arriba
como está. Bueno, ahora vamos a hablar del plan de acción anual que están desarrollando, que ya han desarrollado, pero antes de esto y de cerrar hablando del plan de acción y de cómo se va a desarrollar el vínculo con el gobierno, de aquí en más, te quería preguntar porque, bueno, es el último capítulo, las domésticas todavía no han logrado conciliar un acuerdo, ¿es así o...?
Bueno, para alegría, ojalá se concrete y no pase nada, viste que a veces en un partido que lo tenía al último momento aparece, no, porque tiene que estar esto y ahí. En principio, por la reunión que tuvimos el sábado en la mañana con el secretariado de las domésticas, se llama su organización Sindicato Único Trabajadoras Domésticas, estuvimos trabajando con ellas como 3 horas el sábado, hoy se podría estar firmando el convenio colectivo.
Brevísimamente,
hoy mismo, ¿no?
¿Cuál era el problema? Brevísimamente, ¿qué es lo que estaba demorando?
Había una dificultad sobre cómo influía el ajuste salarial en distintas franjas, que de acuerdo a cómo se definieran esas franjas, ahí había alguna diferencia, por suerte en eso se avanzó.
¿Las franjas que eran por cuestiones horarias?
No, las franjas de salario, digamos, entre tal salario y tal corresponde un ajuste, eso por suerte se aclaró. Tiene otras cosas que son bien importantes, digamos, un fondo social que se genera, algunas reivindicaciones y derechos nuevos que se van generando. Me parece a mí que es un buen convenio en las condiciones actuales, digamos. Para nosotros es un sector muy postergado,
claro,
muy excluido, que además requiere efectivamente fortalecer su organización y compartiendo con las compañeras del sector doméstico, veíamos que era un avance firmar el convenio. Si no se complica hoy, de parte de los trabajadores están en condiciones de firmar el convenio colectivo.
Bueno, ojalá que se concrete entonces.
Con lo cual habría además un aumento a partir del 1 de enero.
Buenísimo.
La correspondiente retroactividad, en fin, y todas las cosas que normatizan, digamos, la relación laboral, generando derechos y ciudadanía en un sector postergado.
Bueno, es una buena noticia, ¿eh? Es una buena.
Vamos a ver
noticia.
Qué pasa, yo no quiero.
No, está bien.
Quiero secarla.
Quedó claro que queda todavía la última charla y firmar, pero bueno, se está.
Hay un borrador escrito, yo pienso que no habría problema, pero uno nunca sabe.
Nunca se sabe. Ya, evidentemente has participado de alguna que otra negociación y si sabrás.
Cuando está todo prontito y está redactando el final y aparece una palabra que complica.
Tal cosa.
Y, ahí está.
Sí. Bueno, ojalá que no sea el caso, ¿eh? Bueno, se acerca el nuevo 1 de mayo, ustedes ya han comenzado a realizar un plan de acciones. ¿Cómo será la relación entre el PIT-CNT y el gobierno este año?
Bueno, nosotros siempre sostenemos que tenemos una relación buena, digamos, de diálogo, de negociación. Tenemos acuerdos, pero también tenemos diferencias, digamos, porque yo creo que eso hace a la sanidad democrática del país, que con independencia de las pertenencias políticas mayoritarias, digamos, político-partidarias, digamos, mayoritarias en el PIT-CNT, nos movemos en un esquema de independencia de clase, de autonomía de decidir en el acierto o en el error, que no es indiferencia, que sabemos nosotros las cuestiones que están sucediendo en el país. Yo creo que va a ser un año de movilización. La crisis general del capitalismo, yo sostengo que todavía no se vio lo peor todavía de esta crisis tan larga, tan crónica, que
claro,
se inició en el 2008 y sí, ya pasaron 8 años y continúa.
Sí, sí, es así, como decís, ¿no? Todo el mundo le ha querido bajar siempre el perfil a esto, pero la verdad es que no hemos salido, ni mucho menos. Y si consideramos, como yo repetí ayer, estaba bien la imagen que vivimos en la esquina de Argentina y Brasil, viendo cómo está la situación en Brasil y en Argentina, muchachos, la cosa está que arde, realmente.
Están muy complejas las cosas. Creo que esa crisis llega a América Latina por la vía de la reducción de sus materias primas, que todavía por nuestra dependencia son nuestros principales productos exportables.
Claro.
Eso genera crisis de divisas en todos los países.
Claro.
Extremas en Venezuela por la baja del petróleo. En Uruguay tal vez hay una canasta un poquito más diversificada, principalmente de materias primas y bienes naturales, pero también está afectando. Eso es desaceleración, que es dramática en los casos de los cierres de las empresas y cuando mandan a la gente al seguro de paro.
Ni lo digo.
En este escenario nosotros decimos, bueno, puede ser para algunos un tiempo de freno, un tiempo de buena administración de los asuntos del mercado, y esa posición se puede sostener y hay que ser respetuoso de la opinión. Para nosotros es equivocada. En los momentos donde se complica, el Estado debe ser protagonista de políticas públicas contracíclicas. Es decir, tiene que invertir.
Claro.
Nuestras empresas públicas tienen que invertir. Yo no digo la máxima keynesiana de que, bueno, si tenemos que poner trabajadores a hacer un pozo para después taparlo, eso ayuda porque combate el desempleo y genera los efectos multiplicadores. Bueno, no así, pero
no, porque además
que las empresas públicas...
Keynes, cuando desarrolló todo esto, estaban en guerra.
Exactamente.
Una guerra bélica mundial, ¿no? Una escalada mundial. Nunca se ha dejado la guerra, la verdad, tampoco seguimos en guerra.
En realidad... yo creo que nuestras empresas públicas tienen que invertir, tenemos que utilizar la demanda interna con precios controlados para que eso genere trabajo y efectos multiplicadores. Cuando la gente puede consumir, no solo se beneficia el consumidor directo, sino el jubilado, el comerciante, el industrial.
Una cadena, ¿verdad?
Entonces, nosotros creemos que hay que generar cambios más profundos, digamos, y es lo que más o menos venimos planteando hacia el 1 de mayo. Yo preveo un segundo semestre del año, a partir de estas consideraciones, con mucha movilización, porque para la inmensa mayoría de los trabajadores hay consejo de salario y van a estar allí en juego las cuestiones del trabajo y del salario, ¿no?
Muy bien, bueno, tendremos oportunidad, por supuesto, de seguir en el año dialogando con estos temas con el PIT-CNT y con el propio Marcelo Abdala. Seguramente hay alguna pregunta de algún oyente,
sí, hay.
Pero bueno, ¿sabés qué? Bien, ¿sabés que el desempleo alcanzó el 8% aquí en el país? Yo estaba revisando el desempleo juvenil en la Unión Europea, es impresionante, ¿no? Digo, todavía estamos mirando la crisis de lejos, sin pensar de que estamos por fuera, estamos dentro, ¿no? Pero fíjate esto, desempleo juvenil en la Unión Europea. En Grecia, 52%. En España, juvenil, ¿no? Que es un problema, en realidad. Si juvenil,
claro, Grecia
es
viene de una crisis tremenda.
Bueno, ya, pero mira,
que no salió
España, todavía. 45%.
También.
Italia, para que la estoy buscando acá, 39%. Portugal, 30% de desempleo juvenil. Francia, 24,6%. Irlanda, 20%. Y lo que están mejores, por decir algo dentro de todo este panorama, es el Reino Unido, que tiene 13,4% de desempleo juvenil.
Y Alemania.
Después el mejor es Alemania. En el medio, Holanda, con 11,3%. Y Alemania, que tiene 6,9% de desempleo juvenil, ¿no?
Y son porcentajes de millones.
De millones.
De millones y millones. Mm,
qué problemática,
acá me pongo marxista y digo, las actuales relaciones sociales de producción no están ni siquiera garantizando la vida humana de los que trabajan. Es decir, es realmente una crisis muy compleja.
Tremendo.
Que requiere, y ahí me pongo autocrítico, digamos, efectivamente mucha cabeza, mucho corazón para, en vez de que todas estas complejidades las sintetice como la está sintetizando la extrema derecha, inclusive en algunos casos sectores neonazis que hay en Europa,
sí, ahí sí,
que efectivamente se pueda levantar una alternativa de una economía más basada en la necesidad humana que en la acumulación. Mm. Yo creo que eso es un déficit que tiene la humanidad y que, bueno, aquí en Uruguay, por lo menos nosotros estamos empujando en esa dirección.
Tienes razón. Bueno, hay millones de preguntas, pero bueno, vamos a tirarle algunas porque tenemos dos minutos
hay
más.
Hay preguntas, hay comentarios, hay sugerencias.
Tirarles algunas, después respondés alguna, porque todo no se puede.
No, pero por ejemplo, hay comentario. Dale. Teresa dice, yo no necesito piquetes para saber que los precios son elevados. Deben hablar con el gobierno. Esa es para vos.
En eso estamos.
Después dice otro oyente que dice, debería haber un teléfono al cual llamar cuando los que compramos contratamos aumento de precio. Dice,
bueno, pero de todas maneras es lo que va a hacer el PID. Alonso. El PID va a estar atento a todo eso. Está bien igual lo que dice.
El, ¿no?, Churrinche dice, me gustaría también que se le realice al gobierno una movida contra el ajustazo de las tarifas públicas y el ajuste fiscal. Basta de circo, parte de la inflación, este es un palo, basta de circo, parte de la inflación la genera la política monetaria del gobierno que el PIT en parte apoya. Daniel, este es para vos, mira, es para todos.
Acá nos dan bullying, nos dan para
acá todo, nos pegan, nos quieren, nos odian. Todo Daniel, no seas malo, tenele miedo a las brigadas empresariales. Salí del lugar común que nos agendan, aunque estés en un medio. Besos de Héctor, te manda besos.
No, estoy hablando, va con onda, pero no, estaba hablando del término semántico nada más.
Después. De hecho, ¿cuánto pesa el aire? Por el comentario del punk. Jaja, qué capo. Igual con la brigada antiprecios caros estoy de acuerdo. Y de paso que se fijen cómo tratan a los empleados en las grandes superficies, dice Osamar desde el búnker y manda saludos. Eso es otro tema. Yo cuando hablaba del tema de las brigadas estas, llamémosle como quieran, pongan el nombre que quieran, pensaba
grupos de, mira, te tiene una idea de grupos de, porque grupos, además, bueno,
grupos de trabajadores
tampoco lo puso el PIT-CNT.
Brigadas se le dice a las del Zunca y nunca generó ese problema. A mí no me rechina. La Agustín Pedrosa es una, claro, la brigada. Es brigada Agustín Pedrosa, están las camisetas del Zunca y a mí sí te generó o me generó cuando lo leí en el diario, ¿no?
Claro.
Dije, pa,
y no, y le sumás el scratch,
pero fueron términos que no,
claro. También es cierto, nosotros no pagamos publicidad en los medios. Muchos de los que vamos a ir a hacer actos, tal vez sí, ojo, ¿no? Porque nosotros no hablamos ni de brigadas ni de scratch, dijimos actos,
claro,
en las puertas que ayuden, claro, a sensibilizar.
Sí, sí. Claro, claro.
Igual tampoco es una discusión.
Sí, de, ¿no?, puede llamarse campaña de sensibilización, exacto, campaña de denuncia.
Claro, son denuncias. Está
bien, está ¿para cuándo el PIT va a controlar a UTE, a Ocean Cap y pedir que el salario mínimo sea la mitad de la canasta? Dice Wilder. No, yo creo que eso lo están pidiendo, por lo menos lo de la mitad de la canasta lo,
bueno,
vienen pidiendo.
En torno a las tarifas públicas, con total claridad, cuando subieron en enero, nosotros dijimos que no compartíamos la utilización fiscalista de las empresas del Estado. Eso fue claro. Sí. Y nuestra preocupación también está en esa dirección, así que yo comparto la preocupación.
Okay. Bueno, lo último, ya estamos cerrando.
Bueno, después hay gente que con nombre y apellido, o con nombre, se queja de algunas grandes superficies que aparentemente está. Pero esto ya se escapa al control de precios. Gente que pide, supermercados que piden donaciones para después donar a este tema de los damnificados por el tornado y de las inundaciones. Y nada, o sea que ese dinero queda medio difuso. Y leo el último. Hay que manifestarse contra los capitales golondrinas y tercerizaciones que están realizando estos gobiernos. más que los rosados. Esto va en contra de una organización y ahí se corta.
Bueno, ya que algún otro oyente me hace referencia a la nota diciendo que a veces hay una especie de mimatización. No lo dice con esas palabras, entre el PIT-CNT y la fuerza de izquierda. Entonces, están pidiéndole al PIT que se desmarque, ¿verdad?, del gobierno, en tanto a que haya igual afinidades ideológicas, que de hecho las hay.
En lo que estamos de acuerdo no tenemos empacho en decirlo.
Claro.
No es todo lo mismo para nosotros. Yo pensaba, tal vez ahora una noticia que está ahora y que no puede estar hace 20 años es que ahora los trabajadores tenemos derecho a la libertad sindical, a los consejos de salario, y de repente para nosotros no es lo mismo cuando ni siquiera se convocaban los consejos de salario. Pero cuando tenemos una diferencia con la política económica, la monetaria, cómo suben las tarifas, tratamos de marcarlo con total claridad. Así que yo comparto eso, ¿no?
Muy bien, Marcelo Abdala, secretario general de PIT-CNT, gracias por estar acá. La seguimos en cualquier momento.
Un gusto, ha sido un gusto para mí.
Chao, hasta luego.